de Colosenses 2, 13 al 15.
En la versión de las Américas tiene unas palabras diferentes, solamente para una forma aclaratoria. Quiero leerlo también en la Biblia de las Américas. Voy a usar algunas frases de esta versión. Dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Este tema, como les menciono, libres de la culpa y del terror, ha temorizado y ha tenido esclavos a algunos que ya son cristianos, pero por no entender lo que tenemos en Cristo, aún todavía sufren y no disfrutan lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y hay dos preguntas que en esta noche quiero tomarlas como una forma de ilustración o parte de la enseñanza. Lo vamos a dividir estos pasajes en dos puntos nada más. Dios nos libró de la culpa del pecado. El primer punto, dice el versículo 13, si tienen ahí nada más una frase del 13: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos o todos los pecados. Él hizo esto, nos perdonó todos los pecados. Ahora, cuando hablamos de este pasaje y de esta frase, una de las cosas que debemos primero de entender en estas frases es ¿qué es el perdón? Y me gusta cómo lo presenta Pablo aquí en Colosenses de una manera más explícita, aún con términos sencillos. ¿Qué es el perdón? Bueno, el perdón supone culpa. No hay perdón donde no hay culpable ni culpa. No hay perdón donde no hay pecador ni pecado. No hay perdón donde no hay malhechor ni el delito tampoco. Por eso dice la Escritura: y cuando estabais muertos en vuestros pecados, habiéndonos perdonado todos los pecados. Nuestra condición, somos culpables. La obra de Dios nos perdona. ¿Qué es el perdón? Bueno, el perdón, aquí vamos a mirarlo, nos habla de culpa, pero también nos habla de gracia. Gracia es lo que contiene aquí en, de una manera velada, pero en este pasaje puede ser, como dice, hay una palabra que se usa, permear sobre estos pasajes, se puede percibir la gracia de nuestro Dios. Perdonar todos nuestros pecados. El perdón no exige entonces un pago por el delito, porque estamos hablando de gracia. Y si es gracia, no vamos a dar nada a cambio. Cuando entran las obras, entonces ya no es perdón, porque estamos nosotros compensando a aquel quien hemos ofendido. Quizás la manera más propia para ilustrarlo sería, ¿se imaginan? Estos lentes que tengo, pues no son muy caros. O alguno de ustedes que tiene un teléfono que le costó $500, $700, los que son más ricos aquí tienen teléfono de esa clase. Me lo prestan, se me cae y se rompen y quedan mil pedazos. Yo soy el culpable por haber hecho eso. El dueño del teléfono es el ofendido. Mi responsabilidad sería conseguir uno igual, no menos de costo, igual, para recompensar a quien he ofendido.
voy a restituir lo que he dañado de esa persona. ¿Se imagina? $700 el teléfono. Tengo que adquirir uno para poder sustituir lo que yo he dañado. Pero la persona dueña de ese teléfono está muy molesta por lo que yo he hecho. Por supuesto, tiene toda la razón, porque lo que he hecho es una cosa muy grave para él. Pero lo miramos del otro lado. Esa persona dueña del teléfono va y adquiere uno, igual, por el mismo costo. Y lo más sorprendente, me dice a mí, tú no tienes que pagar nada. O sea, este es el perdón. Yo no tengo que compensar nada. La persona que he ofendido, no voy a compensarle nada. Más bien, esa persona está poniendo lo que yo he dañado y aún la relación sigue igual. Estamos hablando como hijos de Dios. Para el inconverso sería otro tipo de ejemplo. Pero en cuanto a hijos de Dios, la comunión no se ha roto. Yo, claro, he cometido el delito, me disculpo, pido perdón a la persona, pero la persona no me está cobrando nada, no tengo que pagar nada, no tengo que sustituir nada, y nuestra relación sigue igual. Estamos hablando de la comunión con Dios. Cuando el perdón se opera, venimos nosotros a disfrutar de la comunión con Dios. Por eso una de las cosas que nos enseña mucho la Biblia es la confesión. Porque para que haya perdón tiene que haber confesión, y por eso practicamos la confesión continua. Se ha dicho que el catolicismo por eso practica la confesión, porque es una cuestión emocional. Cuando van con el clero y se meten al confesionario y el hombre dice he pecado y todo lo que tengan que mencionar ahí, el sacerdote cuando termina lo que ha hecho es escuchar al ofensor, y al terminar la conversación, ¿qué es lo que hace el cura? Lo absuelve o le da cierta penitencia. Tres Ave Marías, tres Padres Nuestros, y hace esto, ayúdale a alguien, y con eso tu culpa está saldada. El delincuente sale de allí en paz. Primero, porque fue escuchado. Dos, porque recibió promesa de perdón. Es superficial, lo sabemos, pero él está creyendo eso y está recibiendo la promesa del perdón. Cuando nosotros, como hijos de Dios, es muy diferente. Cuando pecamos no practicamos la confesión, la comunión permanece rota. Y al permanecer rota la comunión, no estamos disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que estoy hablando de este tema. Por eso la gente vive con culpa, porque no ha experimentado aún el perdón que Dios ha otorgado a través de Cristo. Si Dios dice que nos ha perdonado, ¿qué quiere decir eso? Ha borrado todo. Déjenme leerles unos pasajes, si tienen ahí en su Biblia, y pueden buscarlos. El Salmo 103, versículo 12. Es una forma, usando el Señor una figura, para que podamos nuestra mente entender. El Salmo 103, versículo 12. Como está de lejos el oriente del occidente, mire la distancia, el abismo, la separación, lo distante, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Está hablando la obra de Dios, la obra de gracia, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Hay una separación, no puede tener contacto Dios con el pecado, los ha alejado totalmente. Nosotros tampoco tenemos contacto porque han sido alejadas de nosotros. Otro pasaje, si tienen Isaías 43 por allí, Isaías 43, 25. Escuche lo que dice, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones. La palabra sería transgresiones también. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. No porque tú me estás compensando algo, no porque tú me estás dando algo. Esto es de iniciativa propia de Dios, dice. Por amor a mí mismo. Y no recordaré tus pecados. Esta es la obra que Dios ha hecho por nosotros. Ha borrado todas nuestras transgresiones, nuestro Dios. Hechos. El libro en el Nuevo Testamento,
Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice: arrepentíos y convertíos. ¿El motivo cuál es? Dice, si lo tienen ahí el pasaje, para que sean borrados vuestros pecados. Otra vez, aquí viene permeando la gracia de Dios. Cuando Dios habla de perdón, la gracia se puede percibir en toda la obra del Señor. Entonces, este es el perdón que Dios nos está ofreciendo. El perdón es entonces la renuncia al derecho de una compensación. O sea, yo les ponía el ejemplo del teléfono. El dueño del teléfono que he dañado está renunciando a sus derechos. Tiene el derecho de exigir, pero renuncia al derecho de ser compensado equitativamente, justamente. ¿Por qué? Porque me ha perdonado. Por eso, cuando nosotros como hijos de Dios, si entendemos el perdón, nosotros celebramos que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Dios abandonó su derecho a que le compensáramos o pagáramos de manera equitativa por nuestro pecado. Primero, porque no teníamos los medios para pagarlo. No teníamos los recursos para compensar el daño que habíamos hecho a la santidad de Dios. Hemos pecado contra Él, lo hemos ofendido, no tenemos nada que ofrecer a cambio. Entonces, Él renuncia a eso y voluntariamente dice: te perdono. Surge entonces la segunda pregunta: ¿cómo nos perdona? ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí en nuestro texto nos da dos puntos, en el texto que tenemos, negativamente y positivamente. No pierda su Biblia ahí en Colosenses, donde estamos en esta noche. Fíjese, y esto nos pasa a muchos de los que ya estamos en Cristo, sobre el perdón. Dios no nos perdonó ni nos perdona por medio del ajuste de cuentas. ¿Se recuerda lo que dijo Isaías, el profeta? Venid, ha dicho Jehová, y estemos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas antes de que lleguemos al juicio, porque si llegamos al juicio tú vas a perder, dice Dios. Ok, si tus pecados fueren lo más sucio, dice el profeta Isaías, los va a limpiar nuestro Dios como blanca lana, dice el profeta Isaías. No tenemos cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo nos perdona Dios? Bueno, cuando Él dice que vamos a hacer cuentas, no está tomando en cuenta nuestros actos, nuestras obras. Ahora digo, como cristianos, a veces todavía, cuando no hay entendimiento muy claro sobre esto, hay el peligro de que si hemos hecho buenas obras, nos hemos portado bien esta semana, con toda confianza podemos venir y orar en esta noche y Dios nos va a escuchar porque me he portado bien esta semana. La semana que viene fallamos y sentimos vergüenza y venimos delante de Dios, yo creo que no me va a escuchar Dios porque le he fallado esta semana. Otra vez, porque estamos poniendo en la balanza mis buenas obras, y si son buenas mis obras y son muchas, merezco algo. Pero si mis obras son malas, por lo tanto, yo no merezco nada. ¿Por qué? Estamos hablando del perdón y la gracia permeando en medio de toda esta obra de Dios. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo opera el perdón para nosotros? Mi hermano, usted puede buscar para no hacer mal, pero como dice Santiago 2:19 o 2:10, un solo delito es suficiente como para hacernos culpables ante Dios. O como lo dice literalmente, el que yerra en uno de los puntos de la ley ya se hace culpable de violar toda la ley. Santiago 2, versículo 10. Y supongamos que son muy buenas obras que hacemos. El profeta Isaías nos contesta, Isaías 64:6. Todas nuestras obras, las mejores, son como trapo de inmundicia. Suciedad, nuestras obras delante de los ojos del Dios Santo. Entonces,
¿Cómo se opera el perdón? Eso es negativamente. Ahora veamos positivamente. Nuestros pecados no fueron borrados por un ajuste de cuentas. No. Dice el, aquí en Colosenses, habiendo cancelado el documento. Estoy leyendo la versión de las Américas. Si lo tienen allí, 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. ¿Cómo nos perdonó? Bueno, es otra vez un acto de Dios. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Ahora, veámonos con un poquito más de detalle. ¿De qué se trata esto? Un documento, dice el pasaje. Un documento. Ahora, la palabra esta en griego quiere decir como un documento escrito a mano. Y tiene carácter legal. Es un documento que se ha escrito a mano y tiene carácter legal el documento. Veamos cuál es el contenido del documento. ¿Qué tiene, dice? Decretos. ¿Cómo dice por ahí en la versión que tienen del Valera? Aquí dice decretos. A ver, los que tienen la otra versión, ¿qué dicen ustedes? Para no buscar la mía. ¿También la misma palabra? Ok. ¿Qué tiene, dice? Decretos. Es decir, sentencias legales. Alguien ha ido a la corte y dentro del código de leyes que rigen la corte o el estado o la ciudad, hay decretos. El juez no puede pasar sobre ellos. Usted cometió un delito y merece 5 años de cárcel. Es un decreto y el juez mismo no tiene la autoridad para pasar sobre ese decreto. Tiene que aplicar ese decreto al delito que usted ha cometido. Entonces, este documento tiene decretos. Son sentencias legales de parte de Dios. Ahora, veamos el documento. ¿Qué tipo de sentencias tiene? Bueno, dice ahí Colosenses otra vez 2:14 que no son nada favorables. Es un documento de deuda que testifica contra alguien diciendo que tiene una deuda pendiente. O sea, dice el versículo, es algo adverso, o como dice la Valera, es contrario a nosotros, nos era adverso. Es lo que contiene este documento. ¿Cómo nos perdona Dios? Bueno, esta es la acción de nuestro Dios. Entonces, Pablo viene y utiliza una, es una figura metafórica, de metáforas, para enseñarnos que Dios nos ha quitado, anulado todo lo que estaba en aquel documento. Todo lo ha echado a la basura. Todo esto, quizás la mejor manera de entenderlo es como dice Daniel 5:27. Hay un ejemplo aquí. Miren, el rey Belsasar, recuerdan, un día predicábamos el capítulo 5, está sentado en una fiesta espléndida, banquete, comida, bebida, ahí en el gran imperio de Babilonia. Y cuando de repente se aparece una mano escribiendo en la pared. Y el mensaje es: fuiste pesado en balanza y te faltó, no diste el peso. No diste el peso, Belsasar. Ahí está, la mano escribiendo. Es la sentencia o el decreto legal de parte de Dios. Y no se puede cambiar. Ustedes lo miran allí en el capítulo 5. Es el decreto de Dios. Es legal, es divino, es justo. ¿Qué pasa aquella noche? Se murió Belsasar, porque el decreto ya se había dado. Murió esa noche. No puede sustituirse, no se puede violar, no se puede pasar sobre el decreto legal que Dios ha dictaminado. Y Belsasar tiene que morir. Ahora déjenme pintarles un poquito una forma gráfica, su vida y la mía, quizás para que se entienda. Dios ha visto lo que está haciendo Belsasar, no solo en el banquete. Dios ha visto a Belsasar todo lo que ha hecho durante toda su vida este hombre. Y delante de él, allí en la pared, dice: Dios, he examinado tu vida, Belsasar, he examinado tu vida, toda tu vida, y has sido hallado falto de peso. Ahora, de una manera gráfica, déjeme presentarlo para que lo entendamos usted y yo también. Haga de cuenta que tiene una oficina inmensa, con muchos gabinetes ahí, llenos de documentos, y dentro de esos esos gabinetes son suyos. Pero esos gabinetes contienen toda la historia de su vida. Nadie lo sabe, solamente usted. Y por supuesto, en este caso estamos hablando de Dios. Aquel gabinete contiene cosas que usted piensa que los demás no saben. Aquel día, cuando en el parque usted, hombre joven, miró una muchacha con lujuria, una muchacha mal vestida, ahí está registrado en el gabinete. Aquella tarde, cuando abriste la computadora, la internet, tu teléfono, y miraste pornografía. Aquel momento cuando estabas usando un lenguaje obsceno, sucio, pero lo hiciste para quedar bien con tus amigos o amigas. Aquel día cuando, movido por la codicia, sacaste algo de tu trabajo y te lo llevaste escondido en tu bolsa, mujer, o hombre, en tu mochila, te lo llevaste para la casa. Nadie lo miró, por supuesto. Aquel día cuando, estresado por el trabajo y por el tráfico, viniste y le gritaste a tu esposa, a tus hijos, o a tu padre, o a tu madre. Oh, sí, ahí está también en el gabinete. Ahora, cuando usted se pone a pensar en estas cosas, viene un sentimiento de culpa y de vergüenza. ¿Cómo vamos a quitar todo esto? ¿Cómo lo vamos a quitar? No lo podemos hacer. Hay buenas obras, pero hay muchas cosas malas también. Y si usted los analiza, a veces son más malas que buenas. No estamos hablando de acciones, estamos hablando, a veces son de intenciones. Hay intenciones, hay cosas que no las ha hecho, pero ha tenido la intención de hacerlo. No ha cometido, pero ha tenido la intención. Y aunque no lo ha cometido por el hecho de la intención, se constituye algo grave delante de los ojos de Dios. ¿Cómo va a ser para quitarse eso? ¿Cómo vamos a hacerlo para quitarlo? Bueno, es precisamente lo que nos dice aquí San Pablo. Estas actas que estaban en el gabinete, todas testificaban que somos nosotros los culpables, que hemos cometido estos delitos. Pues dice el versículo aquí: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era contrario. Dios lo ha cancelado. No están más los documentos. Fueron anulados, fueron cancelados, y lo ha quitado de en medio. Es más, dice el pasaje, lo ha eliminado. O como dice Miqueas, el capítulo 7, versículo 19, el profeta del Antiguo Testamento. Si quiere mirar este pasaje, Miqueas 7, 19. Dice nuestro Dios: volverá a compadecerse de nosotros. Ya se compadeció una vez, pero volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Lejos. Esto es el perdón. Ahora, ¿cómo canceló Dios este documento? ¿Cómo lo hizo posible? Volvamos a Colosenses, el pasaje que estamos mirando nosotros, el versículo 14, la última parte. lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Lo canceló, lo llevó allí a la cruz y lo canceló totalmente. Todas esas cosas monstruosas que usted ha cometido, y no diga que no lo ha hecho, digo, hay cosas que no las hemos hecho, pero hemos tenido la intención de hacerlo. Y si no hemos tenido la intención de hacerlo, por lo menos han cruzado muchas veces por la mente de nosotros. Ya los niños ahora pequeños tienen unas ideas y unos pensamientos sucios, en verdad. Muy pervertida está la adolescencia. Bueno, más los viejitos ya, de 20 años para arriba, ¿qué tan sucios están? ¿Se imagina si te pudiéramos abrir su corazón o su mente, lo que, como, no sé cómo quiera llamarle? ¿Se imagina, abrimos y usted puede mirar todo lo que tengo dentro? ¿Todo lo que he pensado hoy, ayer, antier, esta semana? Se iba a espantar de toda esa cosa que ha cruzado por aquí. Pero usted no es diferente que yo. Usted no es diferente que yo. Chance hasta me gana. Hasta tiene cosas peores. Y tal vez no solamente fueron intenciones. Tal vez llegaron hasta acciones. Pero otra vez, la gracia de Dios permeando para obrar en nosotros, quita toda esa monstruosidad de suciedad, de pecado, lo clava en la cruz y el documento queda cancelado. Eso es perdón. Eso es perdón. Ha sido cancelado el documento. Hace años firmé un documento. No sabía, lo hice con un pastor. Entre pastores hablamos de madurez. No fue el caso, pero por lo menos es lo que yo pensaba, todavía más ingenuo. Firmé un documento, ese documento valía $4,000. Para los ricos no es mucho $4,000. Los de aquí que tienen dinero no es mucho, pero para un pobre como yo, $4,000, pues ¿quién tiene $4,000, verdad? Es mucho. Firmé el documento, la palabra era que me iban a dar $4,000 por dar una firma. Todo legal, todo lo que estábamos haciendo era correcto. Bueno, ya pasaron muchos años, que serán unos 20, como 28 años han pasado ya. No han regresado mis $2,000, solamente mire dos. Y nunca creo que van a llegar. Me dijo la persona, usted firmó, dice, yo no debo nada, dice. Y legalmente era cierto. Al firmar yo estaba cancelando el documento. Yo estaba confiando en la palabra. Cuando yo puse mi firma, cancelé el documento. Toda validez legal, si yo quería llevarlo a la corte para que me pagaran, no podía hacerlo porque yo había dado mi firma, y con la firma cancelé toda autoridad legal que había en ese documento. $2,000 no es nada. Dios canceló mi deuda más grande. Todo mi pecado canceló el documento, mi Dios. Ahí en la cruz. ¡Qué grande es el perdón de nuestro Dios entonces! Dios lo ha hecho posible. Y esto, cuando lo entendemos correctamente, toda esta acta que testificaba contra nosotros lo ha hecho a un lado. Deshizo por amor a sí mismo todos nuestros pecados. Y por último, el segundo punto, Dios no solamente nos libró de la culpa, sino también del poder del pecado. ¿Cómo lo hizo? Mira el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Quiénes son esos poderes de los que habla aquí la Biblia? Sin duda que habla, es una referencia a las huestes espirituales encabezadas por el mismo Satanás, porque es el único que tiene la capacidad y la intención de martirizarnos continuamente. Dice Apocalipsis 12:10, lo llama el acusador de nuestros hermanos.
Acabamos de hablar del perdón. Él ya canceló mi deuda. Todo el documento quedó anulado. Le quitó la validez. No, ya el documento no existe. Pero viene Satanás y su trabajo es acusarnos. No puede hacer otra cosa. Lo único que tiene es acusarnos. Quiere hacernos sentir culpables, miserables, que no somos perdonados, que no somos salvos. ¿Acaso no, alguna vez te le ha pasado por su mente eso de la duda de que a lo mejor no es salvo? ¿No le ha pasado eso? Digo, máxime cuando uno está comenzando. Al principio tiene uno que llevar tiempo para afirmarse bien en la fe, porque hay cosas que nos indican lo contrario. En Cristo debo de tener paz y todo lo que tengo es tormentas. En Cristo debo disfrutar una vida más agradable y es una vida turbulenta de muchas dificultades. Como cuando venimos a Cristo comienzan a surgir cosas que a veces nos confunden. Vemos a gente de la iglesia, y bueno, yo escuché al pastor que dice que debemos de amarnos unos a otros, y ese hermanito, esa hermanita, como que no le simpatizo mucho, y como que comenzamos a mirar y evaluar, ¿será cierto lo que dicen en la iglesia? ¿O mi fe será auténtica? Comienzan a surgir ese tipo de dudas y el diablo precisamente se especializa en alimentar la culpa. ¿Cómo? Acusándonos. Esta es la esencia de la guerra espiritual. El diablo y sus ángeles, su trabajo es crear desesperanza, depresión, soledad, tristeza, que se sienta mal cuando ya tenemos perdón. Ya lo tenemos y no fue adquirido porque vivimos mejor. Otra vez, volvemos a hablar, es la gracia de Dios, favor inmerecido. Ya Dios nos ha dado perdón, pero esta es, digo, la táctica que usa el diablo. Bueno, pero ¿cuál es la acción divina que vemos aquí? ¿Qué es lo que hizo Cristo con las acusaciones diabólicas? Bueno, ahora Dios nos dio un recurso, el yelmo de la salvación. ¿Recuerda lo que dice Efesios 6? Nos dio para protegernos. Cada vez que el diablo lanza sus dardos envenenados, vienen y se estrellan contra el yelmo de la salvación. Soy salvo por la gracia de Dios. Y sigue acusando el diablo, pero tenemos el yelmo de la salvación, Efesios 6. Y por tener esa protección, ese armamento, todas las acusaciones diabólicas no producen nada en nosotros. Ya no tienen efectividad, porque estamos resguardados por la salvación que tenemos en Cristo. Y eso es porque ya hemos sido perdonados. Mire lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 12 que les mencionaba. Si tiene, busque el capítulo 12, versículo 10 y 11. 12, 10 al 11. ¿Sí lo tienen? Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, o sea, Satanás, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ¿qué le ha pasado? Ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. No importa, hay una certeza, una seguridad, porque Dios ya ha operado perdón en nosotros. Déjeme terminar entonces en esta noche. No importa qué tan grande sea tu pecado, si estás en Cristo, no importa qué tantas acusaciones diabólicas vengan a tu vida para crear inseguridad, incertidumbre, el perdón fue otorgado a ti, no por tus méritos, es
por el mérito de Él, de nuestro Dios. Y como tú no hiciste nada para conseguirlo, no puedes hacer nada para perderlo tampoco. No hiciste nada para conseguir el perdón de Dios, hablando de obras. Y como no hiciste nada para adquirir el perdón, tampoco puedes hacer algo que pueda privarte de él, del perdón. Así que estás seguro en las manos de Dios. Perdonados. Y déjenme leerlo con ustedes si se ponen de pie para que descansen. Quiero terminar con ustedes. Voy a buscar en la versión que uso regularmente, Colosenses 2. Léalo conmigo otra vez, los pasajes 13 al 15. Si lo leemos juntos. 2, 13 al 15. ¿Sí lo tienen ya? Léanlo conmigo entonces, dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias a Dios por la obra de Él. Padre, gracias por el perdón que nos has dado, Señor. Cuando podemos disfrutar del perdón, la culpa huye, el terror desaparece, porque nuestras vidas son beneficiadas por el perdón inmerecido que hemos recibido de parte de ti, Señor. No hicimos nada para conseguir tu perdón. Nuestras mejores obras ofendían tu santidad, Señor. No hicimos nada para adquirirlo. Por lo tanto, nada de lo que hagamos tampoco nos privará de ese perdón, Señor. Muchas gracias porque nuestras vidas ahora disfrutan de certidumbre, de seguridad en ti, Señor. Gracias porque aún las huestes diabólicas, Señor, fueron destruidas, fueron vencidas, y lo más maravilloso es que esa victoria es nuestra victoria también, Padre. Bendito eres nuestro Dios por la certeza que tenemos en Cristo. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro bendito Salvador, a quien daremos siempre la gloria, Padre. Amén.